Radio Beethoven presenta Puro Jazz, con la conducción y producción de Roberto Barahona.
Muy buenas noches. Esta es otra sesión dedicada al jazz clásico, tradicional y swing, que iniciamos con el pianista Gene Goldkett, líder de grandes bandas en la década de 1920, aunque rara vez tocaba con sus propias orquestas. Vivió en Francia, Grecia y Rusia cuando era joven y se mudó con su familia a Estados Unidos en 1911. Formado como concertista de piano, decidió involucrarse en la música popular. Se mudó a Detroit en 1921, donde adquirió un restaurante chino. Lo transformó en el Greystone Ballroom, que fue base de operación para sus bandas y reconocido como el mejor club nocturno de la ciudad. La orquesta de Gene Goldkett grabó por primera vez en 1924. Bix Beiderbecke estuvo brevemente en la banda ese año, pero su mediocre lectura obligaron a Goldkett a despedirlo, con la promesa de que lo volvería a contratar cuando pudiera leer mejor. Y lo hizo en octubre de 1926. Bix regresó a una banda superior con músicos del calibre de Frank Trumbauer, Joe Venuti, Eddie Lang y el arreglista Bill Challis. En 1927, Goldkett disolvió la orquesta y varios de sus mejores músicos se unieron a la de Adrian Rollini. En diciembre del 27, Goldkett organizó una nueva orquesta que solo duró hasta 1929. Escuchemos a Goldkett y banda en grabaciones realizadas en 1927 en Nueva York.
Sunshine, the second is rain, the third one the roses that grow in the lane. You know there's no need explaining that one remaining is someone that I adore. I'm looking over a pretty little four-leaf clover that I overlooked before. Thank you.
Era Gene Goldkett y su banda, en grabaciones hechas en 1927 en Nueva York, con la participación de gente como Bix Beiderbecke, Frankie Trumbauer, Joe Venuti y arreglos de Bill Charles. Y ahora la banda de Fletcher Henderson, 6 meses después de la partida de Louis Armstrong, cuya influencia se hizo sentir en el flujo rítmico general de la banda. También se escucha en el entorno orquestal más fluido del arreglista Don Redman. Y quizás lo más vital es la recién descubierta habilidad del saxo tenor Coleman Hawkins para producir líneas largas que se mueven más allá del fraseo corto que todavía definía la mayoría de los solos de jazz en esa época. El cornetista Rex Stewart toca poderosos solos al principio y al final del tema Stampede, mientras que el solo entremedio revela el magnífico tono, el fraseo relajado y la esencia del canto de la trompeta de Joe Smith. Stewart y Smith repiten frases de pocos compases de duración, mientras que Hawkins no solo piensa en términos más largos y con poca repetición, sino que también suena completamente espontáneo y sin frases fijas. Es esta característica la que lo separa de sus grandes discípulos, Chu Berry, Ben Webster, Herschel Evans y Don Byers. Hay 3 versiones de St. Louis Shuffle en grabación de abril de 1927, la primera sesión de la banda para el sello Victor. Contiene solos de Hawkins similares, siendo la versión master la mejor grabada y melódicamente superior a las otras. Escuchemos a Fletcher Henderson y su orquesta en grabaciones realizadas en Nueva York en 1926 y 27. Thank you. Escuchábamos a Fletcher Henderson y su orquesta en Nueva York en 1926 y 27, con la participación de Rex Stewart, Benny Morton, Coleman Hawkins y otros. Andy Kirk no fue un gran músico. Tocaba los saxos bajo y barítono y tuba en sus primeras bandas, antes de convertirse en líder. Nunca escribió ni arreglos ni música. Pero su 12 Clouds of Joy fue una importante orquesta con sede en Kansas City en los años 30 y una de las primeras en llegar a un público fuera de su base en el estado de Missouri. A mediados de los años 20 se unió a Dark Clouds of Joy de Terence Holder en Dallas, Texas. Una disputa llevó a la renuncia de Holder y Kirk fue nombrado líder y la banda se estableció en Kansas City en 1929. Con su flujo rítmico y fuertes raíces en los blues, las 12 Clouds of Joy, como se llamaba la banda ahora, fue un exponente ejemplar del jazz de Kansas City. Y aunque sus solistas no podían igualar los de la banda de Count Basie, también instalado en esa ciudad, Kirk había encontrado un gran talento en la pianista y arreglista Mary Lou Williams, quien fue reconocida lentamente en el mundo del jazz, dominado por hombres. Desde 1930 hasta 1942, Williams fue el principal catalizador de la banda de Kirk. Sus arreglos como Mary's Idea y Walking and Swinging están marcados por una mezcla de experimentalismo y urgencia rítmica, y su interpretación pronto le valió la fama de estrella en la canción The Lady Who Swings the Band. En años posteriores, las tendencias progresistas de Williams se hicieron aún más pronunciadas, lo que la llevó a adoptar gran parte del vocabulario del bebop y la inspiró a componer piezas extendidas, entre las que sobresale la suite Zodiac de 1945. Escuchemos a Andy Kirk and His 12 Clouds of Joy con Mary Lou Williams en grabaciones realizadas en Chicago en 1930 y Nueva York en 1936. Thank you.
City, there's a pretty gal named Mary Lou, and she plays the piano in a manner that is all too new. Here of late she's playing with a band. Let me tell you of this baby and the baby grand. When you hear a hot tumble, who's the power behind the mold? It's the lady who swings the band. When you hear the saxes rise, who's the reason why they glide? It's the lady who swings the band. when the rhythm section gives you action. The lady at the keys is the main attraction, who makes dancers on the floor beat their feet and yell for more. It's the lady who swings the band. Kansas City Mary Lou. She's the lady who swings her. She's the lady who swings her. She's the lady who swings her band. She's the lady who swings her band.
Hemos escuchado la banda 12 Clouds of Joy, dirigida por Andy Kirk, con Mary Lou Williams, pianista y arreglista. Eddie Miller fue reconocido por su hermoso tono, influenciado por Bud Freeman, aunque su estilo era más suave. Miller fue miembro original y solista estrella tanto en la Bob Crosby Orchestra como en los Bobcats. Pasó gran parte de su vida tocando Dixieland, algo poco inusual para un saxo tenor. Nació en Nueva Orleans, y después de tocar con los New Orleans Owls en 1928, se mudó a Nueva York, donde trabajó con varias bandas poco conocidas antes de unirse a la de Ben Pollack a mediados de los años 30. Dirigió su propia banda en Los Ángeles en 1943, con la que grabó para el sello Capitol. Sonaba similar a la de Crosby e incluía algunos de los mismos acompañantes. La banda no duró mucho y Miller se mantuvo ocupado como músico de estudio. Hour of Parting es una linda composición que demuestra la melódica interpretación de Miller. En Our Monday Date, del canon Armstrong-Hinds Hot 5, Miller inicia el orden de los solos. Luego Stan Reitzman le sigue en un solo de piano típico y Bruce Hudson concluye los solos en trompeta con sordina en una onda Muggsy Spanier. La banda completa se luce detrás de ellos. El baterista Nick Fatu, veterano de las bandas de Benny Goodman y Artie Shaw, está, como siempre, magnífico. Oigamos a Ed Miller and His Big Band en grabaciones realizadas aquí en la ciudad de Los Ángeles en 1944.
Thank you.
escuchábamos a Eddie Miller and His Big Band, en grabación realizada en Los Ángeles en febrero de 1944. Matty Matlock en clarinete, Eddie Miller en tenor, Stan Reitzman en piano, Nappy Lamar guitarra, Nick Fatul en batería y otros. Información detallada de la música que hemos escuchado y un enlace a la repetición de este programa en purojazz.com. Radio Beethoven continúa su programación con José Oplustil y Archivo Maestro. Y a las 23:30, siglo XXI. Muy buenas noches.
Radio Beethoven presentó Puro Jazz, con la conducción y producción de Roberto Barahona.